Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón. ¡Calala!
Bueno, ahí está, estamos escuchando a Micaela, no sé con qué pulmones hace eso, Micaela Chauque, que viene con poco sueño, con pocas horas de sueño, ¿no?
Sí, así es. Sí, ¿no? Así es. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, contenta de pisar de nuevo esta hermosa tierra, bueno. A cero altitud.
Claro, porque vos estás en las alturas.
Yo vengo de las alturas.
¿Cuánto tiene Tilcara?
2.460, pero mi casa está a 2.500, un poquito más alto.
O sea que encima Tilcara la mirada de arriba.
Sí, porque donde tengo la vivienda está casi al pie del cerro, un poquito más arriba, donde dice bienvenidos a Tilcara, o sea que tengo que subir y bajar.
Ah, cuando uno va llegando,
sí.
Hay un cerro a la mi izquierda,
sí.
Cuando vengo del sur al norte,
sí.
Y ahí estoy viendo a mi derecha a Tilcara.
Así es.
¿Y ahí hay 2.500?
Sí. Estoy transmitiendo también por
¿y
las
qué
redes.
Te pasa a vos cuando venís al llano?
Lo que me pasa es que vivir es como vivir otra experiencia, ¿no? Es como esa sensación de que uno está en otro país, pero es el mismo. Y es una aventura, porque como sé que voy a volver a mi casa, ¿viste? Uno sale, es como irse de vacaciones por ahí. Pero bueno, en mi caso no, tengo que trabajar bastante.
Pero quiero decir, yo estuve, bueno, en Tilcara no sentí nada, pero cuando llegué a la que acá, sentí que si corría, me sentía mal, tomaba un tecito de coca. ¿En lo contrario, produce algo? Bajar.
En realidad, si uno está bastante bien físicamente, si se alimenta normalmente o hace alguna actividad física, no se siente nada.
No.
Dormir y eso, ¿no? Descansar ayuda mucho. Lo mismo creo que sucede cuando uno va hacia las alturas. Si uno va descansado, bien alimentado.
Y pero igual, igual un trote lo notás, ¿eh?
Sí, una preparación física.
Yo no tuve dolor de nuca, no tuve nada. Otros compañeros sí, otro se pasó la noche internado. Pero sí me di cuenta que cuando quise correr, porque no sé, cruzaba, venía tránsito y quise cruzar la ruta y noté como...
Ahí sí notaste la altura, la falta.
Ahí notas, pero dicen que también te aclimatás muy rápido, ¿no?
Sí.
Un par de días ya.
Un día o dos hasta que el cuerpo se habitúa a tomar aire, un poco más de aire, digamos, porque es
bueno,
baja la intensidad.
¿Cómo estás, Mica?
Estoy bien, estoy un poco agitada por todos los cambios con la sorpresa que me he dado ayer, las noticias. Porque, bueno, en nuestro ámbito, en mi caso, la música andina, nosotros somos de estar todos juntos y amontonados.
Claro.
Y ahora se viene Semana Santa y son más de 2.500, 3.000 sicuris que suben, entonces nos preocupamos por eso. Carnaval también fue multitudinario.
Claro.
Y bueno, mi actividad principal es la música.
Y espera, como esto también tiene que ver con regiones, con concentraciones, ¿vos crees que las reglas van a ser las mismas? Porque estas reglas son, las de la concentración, son de capital para capital, para el teatro.
Sí, pero se está replicando en el resto de las provincias.
Porque a veces tiene que ver con el peligro que puede haber o no, ¿no?
Claro.
¿Se está replicando?
Sí, se está replicando. Bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, que estoy como un poco sorprendida por eso, pero yo creo que la música en vivo no tiene que parar, así que nosotros vamos a seguir tocando.
No, y dijiste que anoche estuviste en un lugar lindísimo, que mientras cumpla en Capital ser la mitad de la capacidad para que haya comodidad y que no supere 200 personas. Y vos estuviste en un lugar que cumplió con todo eso anoche.
Sí, cumplimos con el espacio, la verdad que sí, estamos contentos. Esa fue la única presentación que tuvimos, que vamos a tener en Capital hasta no sé cuándo. Así que...
Che, Micaela, mientras vas sacando tus vientos,
sí.
Hiciste camino con el tema de ser vientista, ¿no? Porque era, no en lo comercial, pero en lo cultural estaba bastante instalado, que eran los hombres, ¿no?
Sí, esto de los instrumentos de viento tiene que ver con un rol, ¿no? Y el rol de la quena y el siku siempre fueron masculinos. Estoy hablando de, por lo menos, de las tradiciones que se han mantenido hasta ahora, ¿no? De generación en generación se fueron como por familias hasta heredando esos roles, ¿no? Así que sí, es un instrumento que empezó a visibilizarse en manos de mujeres no hace más de 20 años.
¿Y el canto de la mujer?
El canto, sin embargo, siempre estuvo presente.
Sí. ¿Y vos hiciste algún, o sea, con ese respeto pediste permiso?
Sí, hay como respeto a los mayores, a los abuelos, que ellos son los que conservan y muchas veces se ponen como más rígidos con cumplir las reglas y las normas de qué es lo que hay que hacer o cómo hay que tocar, ¿no? Se trata de eso. Entonces, para mí, pedir permiso significa respetar y honrar a los mayores y decir, bueno, yo también quiero tocar y puedo hacerlo, ¿no? De la misma manera como lo haría un hombre.
¿Y se abrió un camino a cantidad de mujeres hoy, que ya son... ¿Hay bandas y cures de mujeres?
Sí, se abrió un camino grandísimo. Hay alrededor de 8 o 9 bandas de sicuris de las 76 que suben más o menos por Tilcara.
Hay un 15% de mujeres.
Sí. Y estamos hablando de... me estoy quedando corta, pero son más de 350 mujeres tocando.
Qué bárbaro. Bueno.
Bueno,
tocaste hasta las 2 de la mañana, no sé hasta qué hora.
Sí. Estuvimos ahí, nos quedamos porque anoche participó también las Warmis y Curis, que es en realidad un rejunte de todas las mujeres que tocan instrumento de viento acá.
¿Qué significa Warmi?
Warmi es mujer en quechua. Warmi excede el rol del género. Ah, claro, porque por ahí excede el rol del género, sino que Warmi es eso, cómo uno se percibe.
Ah, mirá vos.
Es como uno se percibe mujer.
O sea, no importa, simboliza todo, es lo que yo siento que soy.
Exactamente, lo que simboliza todo, más allá del género. Warmi Sikuri se refiere a la mujer tocadora de Siku. Es el rol de tocar el instrumento. En esta agrupación, que es un encuentro en realidad de varias integrantes de distintas bandas de Buenos Aires, que anoche nos reunimos. Fue muy lindo porque estuvimos charlando de muchas cosas, entre esas, por ejemplo, ¿por qué no volver a hacer chicha? Ya que ahora está de moda la cerveza.
Claro.
Y bueno, chicha es una especie de cerveza de maíz, ¿no?
De maíz
cocido. Claro. Y bueno, estuvimos tocando y hubo como esa inquietud de decir, bueno, nosotros también nos queremos visibilizar como Warmi, ¿no? Eso está muy bueno. Porque está reconociendo como que, bueno, sí, está acá como más abierto en la ciudad el hecho de tocar entre hombres y mujeres, pero en las zonas tradicionales donde yo vivo, por ejemplo, sí. Eso no está tan así abierto, digamos, ¿no? Hay como una especie de afinidades para integrar una banda. Es por alguna razón que uno integra esa banda, ¿no? Puede ser porque sos mujer o porque sos hombre, o porque sos de un barrio, sos del otro barrio, porque sos de tal familia, sos de la otra tal familia, y justo te conocieron, te dicen, vení, toca con nosotros, y bueno, te integran, ¿no? Por alguna razón. Esas son las cosas.
Che, ¿qué quieres tocar a esta hora?
Bueno, yo creo que habría que tocar algo para despertar.
Ahí está, muy bien.
Yo sé que muchos se levantan muy temprano, no es mi caso. Pero bueno, voy a tocar, ya que estamos hablando de sikus, mujeres y sikuris, una canción que compuse, que está grabada en el segundo disco, Quenas y Sikus en vivo, se llama La Llegada, es una marcha... Es un ritmo que se toca en el siku, en esa flauta de pan, para caminar, para el ascenso y descenso. Tiene un ritmo como más
explica caminando. Que, para los que están escuchando, describí y expliqué el instrumento porque yo es luthier.
Bueno, el siku es una flauta de pan de doble hilera que contiene tubos más cortitos y más largos, tapados en la parte de abajo, y lo de arriba están abiertos para poder soplar. Y cada tubo es una nota, entonces van intercaladas las notas y tocando ambas hileras estaría formando una melodía.
Una escala.
En este caso, yo voy a tocar un ritmo que es de marcha, que es el ritmo para caminar. Ya que nosotros ya nos despedimos del carnaval, yo diría anoche o hoy o mañana, ya nos despedimos este fin de semana. Ya está todo preparado para pasar al siguiente tiempo, que es el tiempo de los sikus, ¿no? Es ya el invierno, es el tiempo ya donde empieza a comenzar el frío. Y bueno, hay muchas historias más por detrás, pero vale. Bueno, comencemos con la música.
Cosas.
Diga.
Esa marcha en un punto la acelerás.
Sí.
Y hay que caminar ese ritmo porque vas marchando.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene que ver la altura, la respiración y el subir con tocar? Porque dicen que ese instrumento está creado casi para caminar, para marchar.
Es justamente las palabras que vos dijiste, ¿no? Es la ascender. Ascender y trascender. Ascender con el siku soplando para trascender, porque el sonido del siku va hacia arriba.
Claro, y te maneja la respiración.
Sí, sí, es una ofrenda también, es una forma de
mirá
de
vos muchas qué razones. Ligado está el instrumento y la música y todo a la altura y a la cosmovisión.
Sí, está todo, esto es, yo digo... música, le llamo música perfecta cuando la música no solo habla por sus propios sonidos y sus notas y sus relaciones, sino cuando está en armonía con todo el resto, con el universo, con nuestra forma de vivir, con el entorno donde vivimos. Y esto de ascender y trascender tiene que ver con ascender tocando para nosotros curarnos y limpiarnos y entrar en real conexión con nuestro medio.
¿Cuánta gente puedo llegar a ver organizado, subiendo y tocando?
Bueno, como te dije, hay 78 bandas y más en realidad, porque hay dos ascensos, hay uno por Tumbaya y otro por Tilcara. Yo solo hablo por el de Tilcara. Estamos hablando de más de 5.000 sikuris, poco más.
¿Tocando lo mismo?
Tocando a la vez, cada uno a sus melodías superpuestas, en unos senderos así de montaña.
Me contaron otra cosa A ver si corregime, porque vos sos música, Luti, estudiosa y docente. ¿Puede ser que hayan maneras de tocar donde se complementa? Yo tengo media escala y vos tenés otra media y vamos tocando juntos.
Sí, qué bien.
Una
eso
cosa maravillosa eso. Mirá, mirá qué solidaridad. O sea, completamos un teclado, imaginen un piano, pero lo completamos entre dos. Qué difícil.
Sí, por un lado sí, es aprender también a convivir y a compartir. En nuestras diferencias. Entonces, cada hilera...
Es como si separamos esas dos líneas.
Claro.
Y un músico tiene uno y otro.
Claro, yo por ejemplo, para hacer esta melodía... Estoy usando las dos hileras.
Claro.
Entonces, si tuviese solo la hilera de arriba, porque si, o la de abajo, supongamos que tomo solo la de abajo, sonaría así. Suena una parte. En cambio, si tú tocaras solo la de arriba, sonaría.
Y entre las dos ahora, hace de cuenta que hay dos.
Esa es la magia.
Yo no sé, Vicky, Leandro, si existe en el mundo algo igual donde haga falta dos para estar juntos y compartir y hacer música.
En los instrumentos de viento en Argentina no.
No.
En la percusión se usa más, donde varios tambores hacen sus propios roles, tambores más agudos, más graves y eso. Pero en la música folclórica, en nuestra música argentina, este es uno de los casos más
desarrollados. Eso quiere decir que tiene
un
sentido mucho más profundo que simplemente tocar.
Sí, sí. Más complejo, sí.
Más complejo,
sí,
eso.
Sí, mucho más complejo, sí. Pero que está vivo, o sea, es algo que la gente lo practica porque en su casa ya lo practican, lo tiene porque, bueno, hace muchos años su papá, su abuelo ya tocaban siku. Nada más que ahora lo que se abre es la posibilidad de que nosotros, chicas, mujeres y guarmis, podamos tocar.
La fecha importante es enero, ¿no? En Tilcara.
La fecha del siku es ahora en Semana Santa.
¿Pero enero es una fiesta grande?
Enero es una gran fiesta, el mes del enero tilcareño, donde nosotros organizamos el Encuentro Nacional de Mujeres Artistas, que se llama Jallalla Warmi.
¿Jallalla es alegría?
Sí, viva las mujeres. Jallalla Warmi es un encuentro musical de todas las propuestas artísticas hechas por mano de mujeres. Nosotros elegimos una temática cada año y en ese durante el desarrollo de ese evento, cada una de las artistas muestran su propuesta. Pueden venir de todo el país, han venido también de Latinoamérica, estuvimos de Venezuela y de Uruguay. Y si vienen artistas que nosotros en un momento habían nacido para que sea solamente local o regional, ahí nomás del noroeste. Ahora, hace ya como cuatro años que ya es nacional y este año... se han incorporado artistas internacionales. Así que.
Y el instrumento, el siku, no sé, después la quena u otros, ¿se comparte con cuántos países de los que conocemos?
Y bueno, en este momento el siku se comparte con Perú, con Bolivia, con el norte de Chile, norte de Argentina, con Colombia, con Ecuador.
Ah, llega hasta Colombia.
Sí, hay música andina colombiana también. Sí, existe también. Es como la cordillera de los Andes, es una especie de columna vertebral donde habitan los
sikus. Es como la chicha con Chile, ¿no?
Sí, la chicha con Chile. Sí.
Sí.
Tal cual. Bueno, eso es lo que compartimos, lo que nosotros tenemos en nuestra región del norte argentino es que esa manera de tocar y vivenciarla es distinta al resto de los Andes. Tiene su particularidad.
Bueno, ¿vas a seguir con el siku o tenés una quena ahí, no? ¿Eso qué es?
Esta es una quena.
La quena tiene una particularidad, las otras cañitas supongo que también, que es que si sopla un alguien que no sabe no sale ningún sonido, ¿no?
Claro, es medio complicado o por ahí interesante es lograr sonar en un instrumento de flauta por un filo, sin tener piquito ni nada de eso.
Sin
¿no?
tener
un canal
boquilla.
De insuflación, sin tener una boquilla.
Mira vos, o sea que uno sopla y sopla un tubo vacío.
Sí, soplar un tubo con agujeritos, nada más, así de simple.
Hoy hablamos que los tehuelches habían creado, mira vos cómo son las culturas del fémur del guanaco un huesito y le hacían tres agujeritos y era un instrumento.
Sí, en toda la... sí, más o menos en el mismo periodo, 700, 800 años atrás, ya se tocaban quenas, quizás con una sola mano, con dos manos o con menos agujeritos, claro. Cuatro agujeritos,
donde no había
tres
cañas,
agujeritos.
Tenía que buscar algo.
Ya, o sea que que para nosotros es súper complicado. ¿Cómo hicieron para descubrirlo? No lo sabemos porque eso tiene tantos años que lo único que nosotros hacemos es transmitir esa memoria que hay en la gente, que es cómo tocar este instrumento, ¿no?
Bueno, la quena, ya seguramente en ese caso sí más se conoce, pero es un tubo de diferentes tamaños, pero que puede tener 20, 30 centímetros.
Sí, la quena estándar tiene alrededor de 37, 38 centímetros de largo y un ancho de 3 centímetros y medio, 4, algunos.
¿Y cuántas perforaciones, agujeros?
6 hacia adelante, que se utilizan 3 para una mano y 3 para la otra, y un agujerito atrás, chiquitito, sí, que para el dedo pulgar. Así
¿qué
que,
logra bueno, ese agujerito de atrás?
Y tenemos una nota más, un sonido más,
un sonido
para
más.
Poder variar. Sí, ajá. Y lo usamos también para poder utilizar en terceras octavas,
o sea,
para poder
subir.
Levantar sí, algunos armónicos. Sí,
y la boca es un agujero con algún tipo de muesca, ¿no?
Sí, tiene una muesquita en forma de U o de B. Hay algunos que son rectangulares también. Esta que tengo yo es en forma de U, hecha bastante... Sí, normal, una medida bastante normal, puede ser más grande o más chiquitita. Y ahí el aire que uno sopla debe cortar en ese filo y genera esa vibración, ese efecto, que estar contenida dentro del tubo hace el sonido. Eso sería solamente soplando, ¿no? Ejemplo.
La quena.
Sí, quena.
¿Con qué madera, con qué caña, cómo buscas el elemento?
Bueno, los más comunes o los más utilizados en este momento es el bambú. Pues es un material que se puede conseguir bastante en todos lados.
¿Y se da en tu zona?
Sí, hay alguna variedad que se da más en la zona del monte, hacia el este de Jujuy, en San Pedro, Libertador, ahí se produce bastante caña.
En las yungas. O sea, eso es un elemento de la naturaleza que lograron...
Una caña hueca.
Descubrieron esto.
Sí, cualquier variedad de caña hueca. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires se usa mucho el bambú japonés, que se consigue en el Tigre, por ejemplo. Ese material sirve para hacer quena.
¿Y ahora qué has sacado de su funda?
Saqué una quena, pero de bambú, porque la que tengo en la mano no es de bambú. Está marroncita.
¿Y más grande?
Es un poco más grande, es una afinación más grave.
¿Y el sonido es más grave?
Sí, por ejemplo, si tocase la misma melodía que hace un rato... Toqué la misma melodía, una flauta en la noche del maestro Buñán Ramos, pero en una quena en fa de bambú, y eso hizo que todo cambiara.
El tema de los tejidos y los colores, ¿es simplemente algo porque me gusta el colorido o tiene algún significado?
En realidad, las dos cosas. Cumple la función para sostener una flauta, para poder colgársela. La funcionalidad.
Pero vos le has hecho un tejido más ancho que eso.
Sí, pero esto como es un aguayo... Un aguayo tejido, tejido a mano, con unos diseños que sé qué significan. Entonces le da un valor simbólico también mucho más...
¿Qué significan?
Bueno, hay cada uno que son caminos, otro es viento, las olitas, y hay ojos de, y ojos también. Ojos de, le dicen ojo de serpiente. Hay aves también.
Y lo que le has puesto al Siku, que son tres banditas de colores, repitiendo los colores, el azul, el colorado y el verde.
Sí. No, eso ya son combinaciones mías, propias. Y acá es el color de la vestimenta. El color de la ropa que se usa en la región de donde vivo.
Porque manda mucho el colorado, el verde y el azul.
Sí, aparte como que voy a decir qué combinaciones. No es de ningún equipo de fútbol.
No.
La idea es que no lo sea.
Estaba buscando, pero no. No,
no, viste, yo lo pensé mucho porque... Mira. Pero no. Y bueno, y así, la combinación de la vestimenta. La pollera, si es roja, pues normalmente se usa algo azul o verde arriba, una manta, digamos.
A ver, Chino...
Buenos días, soy Elba de Quilmes y bueno, quería saludarlos a todos y en especial a Micaela, es la mamá de Silvina, que la saluda y bueno, un abrazo grande para ustedes y también para ella.
Bueno, aquí está Micaela, que es muy completa y talentosa.
Gracias. Estábamos hablando de los Sikus y bueno, qué lindo recibir los saludos, porque bueno, son pocas las oportunidades que tenemos para encontrarnos, ¿no?
Es notable las culturas, cómo uno va aprendiendo cuando Fortunato es el que recita No te rías de un colla.
Sí, Fortunato Ramos.
¿Por qué la vestimenta? Es lugares de unos calores tremendos y de unos fríos tremendos, todos con diferencia de horas.
Sí, sí, sí. La amplitud térmica es muy grande. Se debe a que la zona es seca. Y a la altura, bueno, de noche hace frío, de día el sol es muy fuerte, todo eso. Y bueno, y la vestimenta tiene que ver también para distinguirse del paisaje, ¿no? Muchas veces uno piensa que los colores pasteles, los colores tierra podrían dar muy bien, pero uno no se distingue a la distancia.
¿Es para verse?
Sí.
Muy bueno. Muy bueno.
Sí, exactamente.
Claro.
Y cuando es fiesta, más todavía, usa colores más llamativos.
Uno, ahora se ve un gran movimiento en la ciudad de reivindicación, de respeto, de derechos, de algo que debió ser natural, pero no lo es. No lo es como lo es en las especies, en el hombre no, el hombre es el lobo del hombre.
El lobo,
¿no?,
del hombre.
¿Cómo es en la cultura de la quebrada? Está respetado los roles,
porque ¿vos te referís derechos de quién?
De la mujer, por ejemplo. Ah. De la mujer, bueno, en la sociedad general del hombre, la mujer, el negro, el todo, qué sé yo, tenemos 2 millones de discriminaciones entre nosotros mismos. ¿Cómo es en...? Yo decía que en los tehuelches, por ejemplo, no es así. Es mucho más respetuosa la cultura, de los mayores.
Bueno, hay normas sociales que todavía se mantienen en algunas familias. Las familias tradicionales, me refiero a los que siempre habitaron la quebrada Humahuaca o los Andes, digamos en general la Puna o los valles de altura, esas familias ya tienen ya como formada cómo tienen que hacer las cosas, digamos, qué es lo que debe hacer cada uno o qué es lo que considera importante, ¿no? Pero los cambios llegan allá totalmente porque los movimientos sociales no son acá aislados, ¿no? Mucha influencia también de aquí, de la parte de Buenos Aires y los medios nacionales, que llegan allá, generan cambios de opiniones también entre la gente, y también existe esos momentos de rupturas de las tradiciones. Eso es lo que está sucediendo en este
Pero
momento.
Pero digo, acá uno ve que acá en lo civilizado, la mujer ni cobra igual, ni... Bueno, toda la cantidad
mismo.
De cosas.
Es lo mismo. Lo mismo. Sí. Es lo mismo, sí.
Mira vos,
es
yo pensé mismo. Que bueno, hay pueblos que uno se sorprende porque tienen otras costumbres.
No, es lo mismo. Nos pasa muy rápidamente, te puedo decir, con el encuentro de mujeres, lo realizamos con un equipo de trabajo en la cual año a año preguntamos, ¿quieren formarte del equipo? Y conformando el equipo y todo, que somos muchas chicas que trabajamos para la organización del Jayaya, el Encuentro Nacional, así todo no recibimos nosotros ayuda del gobierno ni del municipio. Y es muy muy acotada el apoyo que recibimos porque, no sé, es un evento que por ahí hasta algunos se sienten molestos porque no los incluimos.
¿Vos te referís al Encuentro Nacional de Mujeres?
Sí, Hay hombres que
a
se Jaliali sienten...
A Warmi.
Porque dice, ay, nosotros vamos a hacer el encuentro de hombres, decía.
¿En política se tienen participación importante?
Sí. Más que participación política partidaria, hablamos sobre... sobre cómo podemos mejorar la convivencia de una forma de política feminista, ¿no? También en un punto.
Buen día, Cholo y equipo. Dorival, el uruguayo, lo saluda.
Dorival.
Quería saludar a la amiga Micaela, que allá en los carnavales por Maimará tuvimos que escucharla un día en una peña, al atardecer, al anochecer. Y bueno, muy lindo escucharla hablar y cantar. Y tocar tu instrumento, por supuesto.
Dorival.
Gracias por todo. Que tenga un buen día y buena vida.
Bueno, gracias, Dorival.
Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, Cholo. Qué alegría escuchar a Micaela. Este año tuve la suerte de compartir su festicumple en la bella Iruya. Hermoso momento. Jayaya Mica, dice.
Jayaya.
Jayaya. Bueno, el festicumple es un evento que se incorporó recién hace 2 años, que lo organizamos con 2 amigas más de Iruya, que ahora Iruya está en cuarentena.
Tu lugar de nacimiento. No puede salir e ingresar.
¿No? Sí. Sí, sí, sí. Es mi lugar de nacimiento. No es el mismo pueblito, sino en el valle, en la zona más rural. Organizamos el Festicumple, que es un festival donde es en un tinglado, tipo una mega peña para bailar folclore toda la tarde. Y bueno, después comemos torta, cantamos feliz cumpleaños y esas cosas que hacemos. Normalmente siempre después del 15 de enero, el siguiente sábado, que cae el próximo año... Va a caer el 21 de enero del 2021.
Bueno, te vamos a pedir la última. Y yo lo que decía, que hoy te estamos escuchando, que acá hace ya mucho tiempo, cuando un día te hicimos cantar, no cantabas.
Claro.
O cantabas muy poquito.
Sí. Bueno, ahora crees que
cantas. Y ahora cantás. No, pero quiero decir, ahora cantás.
Sí, sí, ahora estoy en el desarrollo de la voz. Pero como para cantar canciones, ¿no? Porque es distinto cantar coplas...
Canciones.
Diferencia, ¿viste? Hago esa diferencia entre cantar coplas y cantar canciones. Lo que hice fue componer canciones en la cual hablo de esto mismo que es con los instrumentos de viento, ponerle letras, ¿no? O sea, la temática más o menos es siempre.
¿Hace algo para la despedida si tenés ganas?
Sí, claro. Por ejemplo. Flor de la quebrada, ella sola canta por la vida, por el amor. Es mañana, amaneciendo el alba. Quebrada, silencio infinito, mi alegría, viento de saya, tu música, tus montañas, mi poesía, pétalo a pétalo en tu sabia voy, crepuscular lucero del alba, pétalo a pétalo en tu sabia voy. Crepuscular lucero del alba, por la vida canto sola. Eso.
Che, Mica,
gracias.
Sos también charanguista.
Toco un poco el charango.
Estuviste rascando ahí, estuviste rascando las...
Estuve rascando un poco el charango.
Haciéndolo charango.
Al círculo hice charango. Me hace recordar a la escena de la película que se va a estrenar. Se suspendió el estreno de la película que habla sobre Divididos en Tilcara. Ahí participo de esa película.
¿Estuviste con Divididos?
Sí. Bueno. Cuando ellos estuvieron allá, por supuesto, ¿no?
Pero estuviste invitada como artista con ellos.
Sí, estuve tocando. los acompañé en la presentación del disco Amapola del 66 ahí en Tilcara, que salió la película, y hice la gira de la presentación de ese álbum y se grabó en vivo en el Luna Park, Audio y Agua, un hermoso trabajo de ellos también. La verdad que tengo hermosos recuerdos de este encuentro con el rock nacional. Para mí hay esa afinidad.
Tiene, ¿no? Tiene una, para cuestión, sí. Tilcara con el rock nacional, porque allí estuvo Cerati, allí estuvo Divididos hace años haciendo cosas, también en, ¿sí?, el Pucará. O sea, tienen
haciendo
algo,
cosas raras,
¿no?
¿Eh? Haciendo cosas raras.
¿Es que hay afinidad o es que los artistas y las artistas que llegan allá se enamoran y el lugar los inspira y se quieren quedar haciendo cosas?
Yo creo que tiene que ver con eso, sí. Claro. Sí, tal cual.
Sí, ese sonido da fiesta y todo, pero ¿cómo da la melancolía y la soledad el siku, ¿no? Y la quena. O sea, sí, puede dar todo, sí, pero cuando hace la cosa así melancólica hacia adentro es maravilloso.
Sí, hay una cuestión bastante compleja con el sonido, que puede ser muy triste, pero a su vez puede ser alegre. Hay un cambio de roles. Lo que sucede que también es un sonido que muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? Porque tal vez se escucha en el folclore, en nuestro folclore, pero capaz no en los otros géneros tanto, ¿no?
No. Digo, que imagínate, estás caminando en la soledad allí por los cerros y escuchás a lo lejos. ¿Alguien imaginás solo tocando la quena?
Sí, eso es bello.
Muy bello, muy paisaje.
Sí, muy paisaje.
Gracias, Mica.
Cholo, gracias a vos. Bueno. Gracias acá al equipo hermoso, a la radio, a la folclórica que siempre apoya toda la actividad musical argentina de nuestro folclore. Así que gracias por invitarnos.
Micaela Chauque, aquí con nosotros.